Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. y dejándolos, se fue de nuevo. Y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por tener la palabra de Dios y aún tener aquí grabadas en estas hojas eternas, por usar una expresión, lo que sucedió hace 2000 años, no solamente contigo, Señor, y te damos gracias porque tú estuviste dispuesto a ir a la cruz por nosotros, sino también lo que sucedió con tus discípulos. Queremos esta noche, Señor, preguntarte, soy yo. Bendice este mensaje, Señor. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. En el Salmo 41 y versículo 9, no pierdan Mateo 26, bueno, vamos a regresar a Mateo y a otros pasajes. Pero Salmo 41, versículo 9, tenemos una profecía acerca de la traición de Cristo o hacia Cristo. Dice el versículo 9, Salmos 41, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Alzó contra mí el calcañar. Y dice el versículo 10, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. El Señor Jesucristo, la noche en que comió la Pascua con sus discípulos, lo acabamos de leer y sé que ya lo sabemos por el relato bíblico. Vino con ellos y lo que pudiéramos nosotros decir pudiera ser un día o una noche gloriosa. Es la famosa última cena. Entendemos que los discípulos eran humanos. Pero ¿cuántas veces Cristo les había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre fuese entregado a los sacerdotes y le escarnecieran y murieran y al tercer día resucitaría? Podemos decir que no había excusa. Otro de los evangelios nos dice que mientras estaban sentados ahí en la mesa, ellos discutían entre sí y se preguntaban quién de ellos sería el mayor. Uno dice, bueno, ya esa discusión la habían tenido antes. Y eso fue lo que propició que el Señor Jesucristo le lavara los pies a sus discípulos. Y Él, siendo el Maestro, estuvo dispuesto a servirles. El mayor será el que sirve, fue la conclusión. Pero es mi deseo esta noche, amados hermanos, ver a través de estos pasajes esta realidad. Hay algunos que van a entregar al Señor. Es triste ver a través de los años de la vida cristiana cristianos que se apartan del Señor. Pudiéramos entrar en un debate de si Judas fue salvo o no. Por supuesto, en el sistema teológico no encaja esa posibilidad. No encaja. Por expresiones como Satanás entró en Judas. Es cierto que es difícil concebirlo, pero el Señor llamó a Judas. El Señor llamó a Judas. La profecía no tenía nombre. Decía que uno cercano a él le entregaría. ¿Dios escogió a Judas? No, Dios no trabaja así. Vemos claramente que todos los discípulos, los doce, de alguna u otra manera fueron tentados. Cuando el Señor le dice a Pedro, Satanás, así se lo dice, Lucas 22, Satanás os ha pedido, usted sabe, es a ustedes o a vosotros los ha pedido. Está hablando del plural, para zarandearos como a trigo. Satanás no estaba conformado con Judas. Satanás estaba tratando de hacer caer a cada uno de los discípulos. Yo sé que teológicamente podemos hablar de Pedro muy diferente hoy en día, porque Pedro volvió al Señor. ¿Qué dijéramos ahorita si Pedro no se hubiera vuelto al Señor? Y lo negó. Lo negó. Estamos hablando de una propensidad o una realidad de que muchos o algunos o todos, vamos a decirlo así, los que venimos al Señor somos propensos a negarle y aún a entregarle. En mi posición personal, no tengo una respuesta para el debate si Judas fue salvo o no. Poniendo en todos los pasajes, llego a pensar que realmente este hombre tuvo muchos privilegios. Inclusive fue contado entre aquellos que eran parte del ministerio, tenían el obispado. Pero eso sí, no puedo yo dar un absoluto. Pero viendo la palabra de Dios en su totalidad, sabemos de la posibilidad de la apostasía, y la apostasía es una posibilidad para aquellos que han conocido a Cristo. Dios no, Cristo no escogió a Judas sin darle a Judas la posibilidad de que él arreglara su relación con Dios. No fue parte del drama, no fue a ti, Judas, te voy a escoger porque tú eres el que me vas a negar. Por supuesto, Cristo lo sabía. Cristo conoce. Dios conoce en la eternidad lo que va a suceder en el tiempo. Él ve todo desde un tiempo presente. Pero Judas estuvo 3 años escuchando al Señor. 3 años estuvo escuchando al Señor. Y ya, qué bueno que lo pudieron apagar. No me podía concentrar. Tres años escuchando al Señor. En algún momento era Judas lo que era al final de esos 3 años, desde un principio. Pero no solamente veamos a Judas, esa misma noche todos los discípulos estaban alrededor de la mesa discutiendo quién sería el mejor. Esa misma noche todos dijeron, y lo leímos, no nos vamos a escandalizar, no te vamos a negar, todos. Esa misma noche todos huyeron, dejándole, huyeron. Esa misma noche, Pedro le negó. Pudiéramos ver desde en este grupo de hombres que encontramos a un apóstata, a uno que le negó, a otros que se huyeron, a otros que se durmieron. En un momento tan crucial, en un momento tan sublime, en una ocasión donde el Señor está abriéndole su corazón, no es un hombre, aunque Cristo es un hombre, por supuesto, es 100% Dios, 100% hombre, pero es el Señor mismo diciéndoles. Y amados hermanos, pudiéramos aplicar esto, ¿cuántas veces hemos entregado al Señor? Hemos sido hipócritas, como Judas lo fue. ¿Cuántas veces hemos mentido sobre alguna realidad en cuanto a nuestra comunión con Dios y realmente no estamos en comunión con Dios? ¿Cuántas veces a lo mejor hemos venido a la iglesia y hay un pecado en nuestras vidas que no hemos estado dispuestos a confesar? Le entregamos al Señor. Y en una condición así, hay varias cosas alrededor de esto, la avaricia de Judas, él era ladrón. Pecados a nuestro alrededor, tendencias, nos hacen propensos a entregarle, a negarle, aún a ser oprimidos por el enemigo, sus dardos de fuego, sin protección del escudo de la fe en nuestras vidas, nos cautivan. Mucho menos velar con él una hora. Y en los momentos de crisis, nos apartamos del Señor. En el boletín yo puse que le daba gracias a Dios porque Dios está estableciendo algunas familias de la iglesia. Y no es mi afán, hermano, con esto que voy a decir, hablar mal de, sencillamente es una realidad, no es algo que no podemos ocultar. No sé si es porque soy pastor y pastoreé estas ovejas y yo mismo me pregunto, Señor, ¿qué te he fallado? Pero yo tengo mucha carga por aquellos hermanos que han estado aquí en esta iglesia y ahora ya no quieren de Dios. Tengo mucha carga. Aún esta semana yo me di la tarea de invitarles para venir a la conferencia. Por supuesto, no hubo respuesta en la gran mayoría. Estamos hablando de familias, estamos hablando de jóvenes. Que se han alejado de Dios. Es interesante la diferencia entre la pregunta de los discípulos y la pregunta de Judas, aunque él era discípulo. Los discípulos preguntaron, ¿soy yo, Señor? Y los demás dijeron, ¿soy yo, Maestro? Es impresionante la hipocresía de Judas. Viene y le dice, salve, Maestro. Y le da un beso. Hace poco alguien se me acercó, un hermano que estaba alejado y créame, hermano, cuando yo recibí ese mensaje, me dice, pastor, necesito hablar con usted. Y hablamos, y yo abrí mi corazón, y dije, ah, aquí hay esperanza, y lo animé a esta persona, y dijo, no, sí. Después de que terminó, bueno, también le dije que en mi mensaje que quería pedirle algo. Yo no leí, ahí, y ya después leí bien el mensaje, quiere pedirme algo, pero yo nada más, mi corazón se fue, gloria a Dios. Pero resulta que quería pedirme algo. Tenía que ver con algo monetario. Yo dije, le di gracias a Dios que no tengo dinero. Le dije, hermano, no tengo. No puedo. Y fue claro, no la iglesia, usted. No puedo. Ah, ok. Desde entonces no recibí otra llamada, no, nada. Ahora menciono esto porque es triste. Y lo menciono porque ¿quién de los que estamos aquí seguimos en la lista de desanimarnos? Dice, de los que estamos aquí, yo mismo. Y no es porque yo sea mejor que ustedes. Pero alguien pudiera pensar, bueno, el pastor, no, él no, no. Yo mismo. ¿Quién es el siguiente joven que va apartarse de Dios. Va literalmente a entregar a su Señor. ¿Qué pasaba por la mente de Judas cuando hacía esto? ¿Qué pasaba? Es obvio que va a llegar el día en que aquellos que se han apartado del Señor y han entregado al Señor van a darse cuenta de su falta. Se van a volver al Señor. Quiera Dios que se vuelvan a Dios. Si no, ¿de qué rama van a caer? Y literalmente sus cuerpos van a ser, sus vidas van a ser destruidas. Habiendo conocido a Dios. Soy yo, Señor. El que comía, el que come, el que estaba ahí a la mesa. El que estaba, al que le decía amigo, le dijo amigo. Amigo, así le dijo Cristo. ¿A qué vienes? Alguien preguntaría, ¿ya ves ahí, pastor? El Señor esta le dijo amigo a Judas y lo estaba entregando, así que, espérame, la razón por la que, y lo voy a dejar claro, por la que le dijo amigo. ¿Sabe por qué Cristo le dijo, nos dice amigos? Porque Él dio su vida por sus amigos. No para tolerar nuestro pecado y eso, no, Él dio su vida por sus amigos. Judas no había escuchado ese mensaje. No lo había escuchado. Juan capítulo 14. Yo creo que él sabía. Y esta palabra, amigo. Amigo. ¿A qué vienes? En otro evangelio dice, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Todo es muy sutil, con un beso. Hay personas cercanas a mí que se han apartado del Señor, que dicen, pero estoy orando a Dios. Estoy leyendo mi Biblia. Aún en la película o el video que vimos de El Poder de la Resurrección el año pasado, se presenta ahí un Judas que hace esto por tratar de ayudar a Cristo. ¿Qué quiero decir? Pensamos que estamos bien o que estamos inclusive haciendo estamos bien con el Señor, pero hay cosas evidentes que muestran que hemos levantado contra Él el calcañar. El calcañar, el talón. Pablo se lo dijo, o el Señor le dijo a Pablo, Pablo, dura cosa te es dar qué? Coces. Contra el aguijón, levantar el calcañar. Es como el animal de carga, el buey, ¿verdad? Está en la yunta y se le aguijonea para que camine y golpea hacia atrás. Dura cosa es dar cosas contra el calcañar. Pero no estamos hablando de alguien no cercano, es alguien cercano. Sé que puedo tener el estereotipo de Judas de alguien que me entregó al Señor, pero era alguien cercano al Señor. ¿Soy yo, Señor? Y una realidad en Judas, ¿eh? Él no había hecho de Cristo su Señor. Le dijo, soy yo, maestro. Nuestro hermano nos predicaba de la gran necesidad. La hermana Liliana ahorita lo mencionaba. No sé quién lo mencionó, no sé si fue la hermana Lili, creo que sí. De las cosas que van a morir en nuestras vidas si no nos apropiamos de la verdad de la santificación. La paga del pecado es muerte. Yo puedo estar muy cerca del Señor. Yo puedo estar comiendo con el Señor, escuchando al Señor por mucho tiempo. Pero Satanás anda como león rugiente buscando a quién. A quién devorar. Gracias a Dios por las oraciones de Cristo a nuestro favor. Yo he rogado por ti que tu fe no falte, le dijo a Pedro. Pero finalmente, Satanás nos pide para zarandearnos como a trigo. No puedo yo jugar con las cosas de Dios. No puedo, no debo ser hipócrita. Porque soy propenso a apartarme del Señor. Velad y orad, dice el Señor, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo no puedo descansar en mi carne, yo no puedo descansar en mi conocimiento, yo no puedo descansar en las obras del pasado, yo no puedo descansar aún esta próxima semana en solo en lo que escuché esta semana pasada. Tengo que buscar a Dios. Dios nos libre, hermanos. Dios nos libre. Dios nos libre. Dejar de venir a la iglesia es solamente una, como dicen, peccata minuta. Una cosa pequeña. Ahora, no estoy diciendo que sea una cosa pequeña y que no sea. Lo que quiero decir es, el problema es que una persona no viene a la iglesia, es que algo más está pasando. Algo más está pasando. Y de repente yo como pastor me he preguntado qué más tengo que hacer, qué debo hacer. ¿Qué haces con alguien que te dice, es que estoy muy cansado para ir a la iglesia? Y tiene meses que no viene a la iglesia. ¿Es solo cansancio, hermano? Demas me ha desamparado, dijo Pablo, amando este mundo. Es algo anormal, no es normal, no es la vida cristiana normal, es algo anormal. ¿Qué si se usa, si se caen en vicios? Si se está en un pecado deliberado, de fornicación, de adulterio. Eso es algo anormal. Y hay aquellos que estaban en esta iglesia, que están en un pecado deliberado. Y créame, aquellos que estamos cercanos a ellos, como padres, como eso, estamos clamando que Dios haga una obra espiritual. Pero ¿cuándo tendrá que llegar? Llegará el día en que tendremos que decir, mi Señor, primero. Pero aún, al yo tomar una posición así, y el Señor va a guiar a cada persona en cuándo y cómo debe tomar esa posición. La palabra de Dios también me dice, me insta, que si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Pero lo que quiero enfatizar es esto, considerándote a ti mismo. Considerándote a ti mismo. Judas, Pedro negando al Señor, quiera Dios que pronto se vuelvan al Señor. Como Pedro, los discípulos se volvieron al Señor, gloria a Dios, ¿verdad? Aún Tomás, 8 días después de que Cristo resucitó, no creía, él decía, si yo no lo veo. Y nuestro Dios, nuestro Cristo es paciente, ¿no es cierto? Es paciente. Y luego fueron llenos del Espíritu Santo. Pero, dijo el Señor, el hombre de mi paz, el hombre de mi paz. Lo leo, hermanos, en Salmo 41 para concluir esta noche. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba. El que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Yo creo que Judas, aunque fue un nombre o un hombre en particular, pero es un ejemplo, un estereotipo, no sé cómo decirlo, precursor de muchos Judas en la historia del cristianismo. Judas. Oh, quiera Dios que aquellos que se han alejado de Dios estén como Pedro y lloren amargamente. Ese es el problema, ¿sabe qué? Es el problema que yo veo. Cuando una persona dice, yo estoy bien con Dios, estoy orando, estoy leyendo mi Biblia, pero está en un pecado evidente y no hay un lloro amargo. Yo no puedo cambiar a Dios, voy a cambiarle a Dios esto, voy a hacer esto, ah, ok. Si yo digo estoy bien con Dios, estoy en mi pecado y estoy bien con Dios, oro a Dios, es evidente que esa persona está siguiendo otro evangelio. Así de sencillo. Es otro evangelio. Pedro se dio cuenta de su falta y se volvió al Señor. ¿Cuántos de nosotros alguna vez nos hemos encontrado como Pedro? Y gracias a Dios que el Señor nos vuelve a Él. Pero ¿cuántos de nosotros podemos encontrarnos como un Judas? ¿Has comido de su pan? El Señor te ha confiado cosas. Y podemos alzar contra Él. No contra el pastor, no contra la iglesia. Aunque a lo mejor hay consecuencias, ¿no?, de eso. Pero es, alzó contra mí, dice el Señor, el calcañar. ¿Qué momento más dramático, si puedo usar una palabra, cuando el Señor se sienta con ellos y les dice, mientras comían, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar? Uno de vosotros. Dios nos guarde de ser uno que entrega al Señor, que desprecia las cosas preciosas que Dios nos ha dado. Es por eso, hermanos, que esta gracia a la cual tenemos acceso es indispensable para guardarnos en el Señor. ¿Recuerda qué pasó con los israelitas? Nuestro hermano ponía ese ejemplo. No entraron. En Cades Barnea no entraron, pero recuerde, Cades Barnea es hasta números 13, números 14, pero ¿qué pasó en números 11? ¿Recuerda usted de la historia bíblica, números 11? Empezaron a moverse y algunos se quedaron en la parte de atrás del campamento y no quisieron moverse. ¿Y qué dice la Biblia? Fuego se encendió en uno de los extremos del campamento. ¿Se puede usted pensar en las almas, en esas almas? Salieron de Egipto. Ahora, números 13, mandaron espías, no creyeron. Números 14, el Señor les dijo, no van a entrar. ¿Qué pasó con los 10 espías? Que desanimaron al pueblo. Murieron en ese mismo día. ¿Qué son esas almas? Gente que salió de Egipto. Aún los espías eran de los principales, uno de cada tribu. Ok, se van al desierto, 40 años, pero números 16. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la historia bíblica? Me dan ganas de preguntarle a mis alumnos. ¿Qué dice el número 16? No vea su Biblia. La rebelión de Coré. Datán, Abiram, 250 varones. ¿Y qué pasó? La tierra se abrió y se los tragó vivos. Y entre esos a Coré. ¿Qué pasó? ¿Son los que salieron de Egipto? ¿Qué pasó? Judas. Y aquí os digo que uno de vosotros me va a entregar. Aquellos que estamos cerca de Dios, tenemos que recordar esto, que el que piense estar firme, mire que no caiga. Estas obras de gracia de las cuales nuestro hermano predicó y que están ahí en el libro de Romanos, es para la protección de nuestras vidas. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por esta advertencia, Señor. Gracias. El coro cantaba, soy yo, Señor, el que te traicionará. Yo que comía a tu mesa y te llamaba mi amigo. Ay, Señor. Líbranos de eso y perdónanos, Señor, porque ¿cuántos de nosotros en algún momento hemos estado queriendo buscar del Señor y de repente a veces nos encontramos en cada cosa, pensamientos, acciones, rechazo, desánimos? Y llegará algún día alguna prueba tan fuerte para fortalecernos, llegará una prueba para forjar mayor carácter en Cristo. Que sencillamente nuestro corazón no estará dispuesto a someterse. Guárdanos, Señor. Gracias porque no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Y necesitamos andar conforme al Espíritu. El Espíritu. Sostén a tus hijos, Señor. Líbranos de levantar contra ti nuestro calcañar. Prepara nuestros corazones para la cena del Señor. Gracias por la oportunidad de recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Recordar que su cuerpo fue entregado por nosotros, su sangre fue derramada para darnos vida. Y ahora simbólicamente participaremos de estos elementos. Gracias, Señor. Permítenos hacerlo conscientemente de lo que estamos haciendo. Conscientes de lo que estamos haciendo. Sé que, Señor, se usa que orar antes de tomar la cena y pedirte perdón por nuestros pecados, pero la verdad deberíamos venir ya preparados para eso. Pero Señor, si hay algo en nuestros corazones que no hemos arreglado contigo, que no tomemos el escape como una salida. Bueno, no tomo la cena del Señor y ya. La pregunta es, ¿cuándo voy a arreglar eso? No tomar la cena del Señor no es la solución. Tengo que arreglar el asunto porque si tomo la cena del Señor indignamente, sí hay juicio, ¿sí? Pero si yo continúo en mi pecado deliberado, también habrá juicio. Señor, si hay algo aquí que tenemos que pedirte perdón. A lo mejor en este mensaje tú hablaste algún corazón. Y hay algo que tenemos que pedirte perdón, algún pecado secreto, algo que en lo cual hemos estado levantando contra ti nuestro calcañar, te hemos negado, hemos sido hipócritas. O algo. Bendice estos momentos de confesión en el nombre de Cristo. Tome tiempo, hermano, para si hay algo que tiene que arreglar con el Señor en esta hora. Señor, te damos muchas gracias porque en ti hay perdón. Y si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Permítenos gozarnos en estos momentos al recordar tu muerte, ese sacrificio a nuestro favor. Gracias, Señor. Gracias. Que podamos recordar que esa muerte también tiene efectos para mi vida en estos días. Y que puedo morir juntamente con Él para resucitar juntamente con Él y andar a la luz de su voluntad. Bendice estos momentos. En el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor.